Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles 29 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues hay muy buenas noticias para los habitantes de la Ciudad de México. La Fuerza Amplia de Transportistas pospuso el bloqueo masivo que tenía previsto para este miércoles en las principales avenidas de la Ciudad de México. En torno a los bloqueos de productores de maíz, bueno, pues después de 5 horas de negociación con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, bueno, pues logran alcanzar algunos acuerdos, por lo que a partir de este miércoles podrían comenzar a levantarse los bloqueos que realizaron en 33 puntos carreteros. Tras el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla realizaron un viaje, se encuentran allá en Michoacán y se reunieron con productores de limón, esto con el fin de alcanzar algo, de lograr algunos acuerdos para combatir al crimen organizado. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la tasa de desocupación nacional se ubica en 2.9% de la población económicamente activa. El Senado de la República aprobó la primera parte del paquete económico 2026 y se prevé que este miércoles sea aprobada la cuarta minuta, que es la ley de ingresos. El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia la Unión Americana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma el aplazamiento para la imposición de aranceles a México y dijo que a Estados Unidos le está yendo muy bien con esa prórroga. El huracán Melissa, categoría 5, uno de los más devastadores de los últimos años, tocó tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora a las 3 de la madrugada. Melissa, pues ahora con categoría 3, tocó tierra en Cuba. Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, informa que lanzaron 3 ataques contra 4 embarcaciones que traficaban drogas en aguas internacionales del este del Pacífico, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente. El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina Raimundo Pedro Morales se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Autoridades judiciales de Estados Unidos decidirán el 12 de noviembre si Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt, es deportado a México. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el frente frío número 11 y la masa de aire polar que lo impulsa ocasionarán lluvias y chubascos en el oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa la alerta amarilla para las partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le comentaba que, bueno, de entre todo lo malo que ha ocurrido o que ocurre a diario en las calles y avenidas de la capital de la República, bueno, pues hay noticias importantes, buenas noticias para los capitalinos. La Fuerza Amplia de Transportistas está anunciando que se pospone el bloqueo masivo que tenía previsto para el día de hoy en las principales avenidas de la Ciudad de México, luego de que autoridades capitalinas accedieron a establecer una mesa de diálogo el viernes en la Secretaría de Movilidad. En la reunión, los transportistas y las autoridades discutirán la posibilidad de que exista un aumento en la tarifa de transporte, así como subsidios gubernamentales. Se suspende esta movilización, estos bloqueos que tenían previsto para este miércoles transportistas en la capital de la República. Y vámonos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, también en cuanto a los bloqueos en carreteras federales por parte de productores de maíz, ayer hubo una reunión que se prolongó por espacio de más de 5 horas en la Secretaría de Gobernación, en donde, bueno, pues al parecer ya se alcanzaron algunos acuerdos, por lo que a partir de hoy ya podrían comenzar a levantarse estos bloqueos. Enrique Hernández, adelante con tu reporte, buen día.
Luego de casi 5 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, representantes campesinos, principalmente de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, acordaron un apoyo con el gobierno federal de 950 pesos por tonelada de maíz, pero dejando el precio base a libre mercado, a la libre competencia. Luego de negociar, se concluyó que el apoyo de 950 pesos, 800 lo dará el gobierno federal y el resto, 150 pesos, los darán los gobiernos locales. En entrevista, Mauricio Pérez, dirigente de Guanajuato, reconoció que si bien este acuerdo no era lo que buscaban, confiaron en que hay condiciones para que sea a través del libre mercado el obtener mejores precios del maíz, además de buscar el apoyo de la industria para generar mejores condiciones. Dijo que hay consenso de la mayoría y que solo faltan unos cuantos aún por convencer para que se firme definitivamente este acuerdo.
Bien, más o menos bien, sin bases. No quisimos la base porque la base nos prometía únicamente 5,200. Nosotros creemos que el mercado va a dar poquito más. Aparte, dejando una base abierta le permite al agricultor buscar una oportunidad de mercado. Y con una base fija, pues ya se traza un precio y pues es difícil que repunte de ahí. Entonces, no hay una tasa, lo que hay es libre competencia y ver de qué manera podemos persuadir a los industriales para que nos apoyen.
Anticipó que será a partir de este miércoles cuando empiece el retiro paulatino de algunos bloqueos en territorio nacional. El retiro total será cuando se sumen todos los sectores.
mexicano.
Después de desahogar lo que hay pendiente, sí.
Mañana.
Mañana
queda la reunión.
No tenemos la hora, lo que sí se va a hacer es que se va a consensar con la gente que todavía no acepta, algunos ya ahorita no están en condiciones. Pero yo espero que mañana temprano ya se pueda hablar con ellos y ver hacia dónde vamos a ir.
Y podría ser este mismo miércoles cuando regresen a la Secretaría de Gobernación para firmar algunos temas pendientes como el apoyo al agua y también para definir próximas reuniones con los empresarios, con la industria, para buscar mejores acuerdos y apoyos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias por tu reporte, Enrique, y vámonos rápidamente con David Galván. Porque bueno, quien se encuentra ya en Michoacán es el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y también el titular de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla. Esto ocurre después del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán. Ambos funcionarios se reunieron con productores de limón, esto con el objetivo de alcanzar una estrategia.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Para combatir a los grupos del crimen organizado. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, te comento que ante la problemática que vive la zona de Apatzingán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el día martes acudió a Michoacán con el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, para reunirse con representantes del sector limonero y escuchar sus inquietudes en seguimiento al compromiso de fortalecer la seguridad en la región ante la presencia de grupos que extorsionan y cobran derecho de piso a los productores. En presencia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, el titular de la SSPC, manifestó que no quedará impune el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, quien fuera hallado sin vida el pasado 20 de octubre tras acudir al tianguis limonero del municipio. García Harfuch dijo además que se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad Federal con la Fiscalía y la Policía de Michoacán, así como la implementación de acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz en la región. Los funcionarios federales expusieron en su visita a Apatzingán que desde el 1 de octubre de 2024 han realizado operativos en coordinación con autoridades estatales y municipales, lo que ha derivado en la detención de 303 personas por diversos delitos. Se indicó que entre los detenidos se encuentran generadores de violencia relacionados con el cobro de cuotas y extorsiones en distintas regiones del estado. En la información, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, David. Un fuerte abrazo y vámonos rápidamente con Maru Rojas. Ella, bueno, pues usted sabe, se encuentra, pues ella cubre las actividades en la Cámara de Diputados y, bueno, a propósito del tema de las extorsiones, pues también buenas noticias ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Pleno de la Cámara de Diputados, ya palomeó, le dio el visto bueno al dictamen que expide la ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión. Cuéntanos, Maru, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Esta minuta enviada por Claudia Sheinbaum para crear la Ley General contra la Extorsión, un delito que fue incluido en la Constitución en el periodo ordinario pasado, ahora hace su ley secundaria, su ley general, para que se homologuen y se aumenten las penas para quienes cometan estos delitos. La sesión inició con 312 diputados en una sesión obligadamente presencial. Al momento del voto en lo general fueron 456 los votos unánimes. Julio César Moreno, quien es presidente de la Comisión de Justicia, dijo que ahora se investigará y se sancionará para prevenir el delito de la extorsión. Lamenta que no solo sea el cobro de piso, sea la extorsión telefónica, sea la extorsión en redes sociales, sea también los montachoques, los que ahora tendrán prisión preventiva oficiosa, primero a la cárcel, después se investiga. También los llamados préstamos que se denominan gota a gota. Del PRI, Luis Gerardo Sánchez lamentó cuánto Morena se tardó en reconocer que este delito creció con sus gobiernos.
El punto más alto, como se los decimos, fue en el año 2022. De 5.000 carpetas de investigación, pasamos a 11.000 carpetas de investigación. Solamente la gente que denuncia el tema de extorsión. Eso es abrazar a los delincuentes y abandonar a las víctimas. Cada punto de esta gráfica representa familias extorsionadas, negocios cerrados y autoridades amenazadas.
Prevé penas de entre 6 a 15 años de prisión que podrían aumentar con agravantes si las comete un funcionario. Aquí vino la reserva de la discordia. Discutieron los coordinadores panista y de Morena. ¿Por qué? Porque la presidenta proponía que a los funcionarios se penara de 10 a 20 años de cárcel y la reserva bajó de 6 a 12 años de cárcel. Hoy, la reforma a cuestiones ambientales, también para penar más a los contaminadores. Vamos a estar pendientes con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. Juan Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Maru. Gracias por este reporte desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y en donde también hubo pues actividad, mucha actividad, fue en el Senado de la República. Ahí, bueno, pues ya también quedó palomeada la primera parte del paquete económico 2026 y se prevé que el día de hoy, este miércoles, la ley de ingresos, que es la cuarta minuta de este paquete, sea sometida a votación ante los senadores. Sara Pablo, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
En tribuna, Morena y aliados se confrontaron por el IEPS, que contempla alzas a bebidas azucaradas de 3.08 pesos por litro y 1.50 para bebidas sin azúcar, light o cero. La oposición acusó que es una falsedad el llamado impuesto saludable y todo tiene un fin recaudatorio, lo que fue rechazado por morenistas. El senador Raúl Morón dijo que se busca disminuir los daños a la salud por enfermedades relacionadas al consumo de refrescos y tabaco, cuyo consumo está asociado a más de 63 mil muertes anuales.
Su verdadero propósito es reducir sustancialmente el consumo de productos dañinos que, según cifras oficiales, superan las 100 mil muertes anuales y le cuestan más de 300 mil millones de pesos al sistema de salud. Es evidente, pues, que el costo por el consumo y la consecuencia por no establecer este tipo de medidas de política fiscal y de salud podría ser mucho mayor estructuralmente que la recaudación adicional de 42 mil millones de pesos que se estima obtener por este rubro.
En respuesta, la senadora del PAN, Laura Esquivel, señaló que varios senadores reconocen que el incremento del IEPS al refresco no impactará significativamente en una baja al consumo y los acusó de exceso de cinismo.
Son unos hipócritas, porque mientras dan clases de moralidad y de salud pública, es el propio gobierno quien comercializa los chocolates de bienestar, que están llenos de sellos, porque ¿saben de qué están llenos también? De azúcar, de grasa, de calorías. Nada más que se les olvidó un sello más. Este sello es el que tienen todos ustedes.
En cuanto al tabaco, el impuesto especial aumentará de 160% a 200%. Se determina que los videojuegos con contenido violento para adultos también serán grabados con un 8% aplicable tanto a productos físicos como descargas digitales. En el caso de los juegos con apuestas, el impuesto será de 50% abarcando tanto las apuestas presenciales como las realizadas a través de internet o plataformas digitales. Aumentan los costos de acceso a museos y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología, pero tendrán un descuento de 50% las personas nacionales o extranjeras residentes en el país.
Muchísimas gracias por tu reporte, Sara. Y bueno, anoche la administración Trump, la Casa Blanca, bueno, pues anunció una serie de represalias contra nuestro país, porque dice México está pues violando el acuerdo bilateral de transporte aéreo y de esta manera el Departamento de Transporte de los Estados Unidos pues ordena cancelar todas las rutas aéreas originadas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia la Unión Americana. Óscar Zúñiga, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel, te saludo de nueva cuenta con mucho gusto. De nueva cuenta, el gobierno de los Estados Unidos sanciona a México, ahora a través del Departamento del Transporte. Canceló 13 vuelos de pasajeros y de carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hacia varios destinos de los Estados Unidos. Esto en respuesta al incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015. Dicha medida impide a las aerolíneas mexicanas operar los vuelos existentes que se tenían en Felipe Ángeles hacia territorio estadounidense, y tampoco se podrá generar vuelos nuevos. Con estas acciones, las aerolíneas mexicanas salen perdiendo, pues Aeroméxico perdió sus rutas Felipe Ángeles-Houston y Felipe Ángeles-McAllen, además de la nueva ruta Ciudad de México-San Juan, programada para octubre. Volaris no podrá operar a partir de noviembre su vuelo Ciudad de México-Newark, y Viva Aerobús verá bloqueadas 9 rutas desde el Felipe Ángeles hacia Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando. La afectación que se viene es importante y hasta el momento la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no ha emitido pronunciamiento alguno, sino que se analiza de manera conjunta con el gobierno de México qué negociaciones se realizarán en los próximos días. En tanto, el gobierno estadounidense señaló que ningún país debería poder aprovecharse de sus aerolíneas, de su mercado ni de sus pasajeros sin tener algún tipo de consecuencias. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, una de las aerolíneas afectadas por esta decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos es Volaris. Nos hacen llegar un comunicado en el que, otras cosas, dice que la aerolínea se encuentra en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como con la industria, a fin de dialogar y encontrar una solución que permita revertir las medidas anunciadas y evitar afectaciones futuras sobre sus operaciones y el sector aéreo mexicano. Ahí la postura de la aerolínea Volaris. Y vámonos con Enrique Hernández, porque ayer el INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de septiembre. Adelante, Enrique, buen día.
El INEGI dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al mes de septiembre, donde se destaca que el desempleo se ubica en 3%, mientras que la informalidad alcanzó el 54.9% durante el mes de referencia. La población económicamente activa sumó durante el noveno mes 62.1 millones de personas, lo que representa un aumento de 881 mil personas, mientras que la tasa de desempleo en México se ubicó en 3%, ligeramente por encima del 2.9% registrado en el mismo mes, pero del 2024. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de participación económica, es decir, las personas con empleo o en búsqueda de empleo, fue de 59.6%, inferior al 60% del un año anterior. Finalmente, la informalidad laboral se sitúa en 54.9% frente al 54.2% de septiembre del 2024, lo que refleja un leve aumento en el trabajo no registrado. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y vámonos con mi querido Beto Campos. Ayer hubo declaraciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, quien, bueno, pues pide a la afición tener paciencia con el director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre. Dice, hay que esperar a que Aguirre defina a su cuadro final, a su cuadro final para pues afrontar la Copa del Mundo 2026. Esto después de que, bueno, pues la Selección Mexicana no ha dado pues una, ¿no?, en sus encuentros anteriores. Cuéntanos, mi querido Beto. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, después de las críticas al accionar de la Selección Mexicana de Fútbol en los últimos partidos, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la FMF, pidió calma ante esta situación. En la MLB, los Azulejos de Toronto igualaron la Serie Mundial a 2 partidos ante los Dodgers de Los Ángeles después de vencerlos 6-2. En el tenis, Carlos Alcaraz quedó fuera de manera sorpresiva en su primer partido del Abierto de París en este 2025. 5 y en la lucha libre Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico, se mantiene estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la Fiscalía General de la República confirma que solicitó la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien, bueno, pues cuenta, dice, con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Hay que recordar que Víctor Manuel Álvarez Puga está detenido por el ICE allá en Miami, en Florida, no por este caso, sino por cuestiones migratorias. Sin embargo, bueno, pues la Fiscalía General de la República ya ha solicitado la extradición. Juan Antonio, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República aclaró que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga cuenta con un par de órdenes de aprehensión vigentes, además de que desde el pasado 17 de octubre, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del implicado, por lo que sus abogados recurrieron a diversos recursos legales y así su situación migratoria se va a resolver hasta el próximo miércoles 12 de noviembre. La primera orden de captura vigente es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, dentro de la Fiscalía Especializada en dicha materia. Asimismo, indicaron que el indiciado también tiene otra orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal en la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Al respecto, la Agencia de Investigación Criminal solicitó en su momento a la Interpol que emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente. Por otra parte, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales del FGR solicitó en su momento a la Secretaría de Relaciones Exteriores el trámite ante las autoridades norteamericanas para obtener la detención provisional con fines de extradición. En este caso, cabe destacar que Álvarez Puga se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida. Es el reporte que les tengo, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Vámonos con Lisbeth Hernández, porque, bueno, pues con motivo de del festejo del Día de Muertos, primero y 2 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues puso en marcha ya un dispositivo de vigilancia en el que participan, pues, más de 10,400 policías. Adelante, Liz, con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Me da mucho gusto saludarte. Excelente miércoles. Vamos a comenzar rápidamente con la información, porque está en marcha el operativo de seguridad, vialidad y movilidad encabezado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana con motivo de la conmemoración por Día de Muertos. Se trata de más de 10,000 policías que serán apoyados por 106 vehículos oficiales, además de ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y los sobrevuelos de 2 helicópteros tipo Cóndor. Todo esto para vigilar las romerías y también los panteones. Esto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México en el marco de la conmemoración por el Día de Muertos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estará encargada de la movilidad, de agilizar el tránsito, pero también de evitar pues cualquier hecho delictivo y también el estacionamiento prohibido. Todo esto en aras de que las conmemoraciones por el Día de Muertos y la gran cantidad de visitantes que se esperan tanto en estas romerías como en los panteones que acudan pues a visitar a sus difuntos se realice en la mayor calma posible. Es por eso que exhortan a la ciudadanía a atender las indicaciones del personal de tránsito en la zona y por supuesto si usted va a asistir a alguno de estos panteones o alguna de estas romerías, las recomendaciones son que cuiden todo momento de sus pertenencias, que esté al pendiente, por supuesto, también de si es que lleva niños pequeños, con el fin de evitar percances en las aglomeraciones. Y recuerda que el número de emergencias 911 está a disposición de la ciudadanía ante cualquier eventualidad. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Nosotros seguimos pendientes de lo que pase en las calles de la ciudad este miércoles. Excelente día.
Muchísimas gracias, Liz. Y bueno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear la Franja de Gaza, argumentando violaciones al acuerdo de cese el fuego por parte del grupo terrorista Hamas. Se reportan 18 muertos y 50 heridos, en tanto el gobierno de Gaza informa que ha contabilizado 25 violaciones a la tregua por parte de Israel, causando la muerte de al menos 100 palestinos. Se tambalea este acuerdo de paz auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos. Y antes de la pausa le comento que los Tigres del Norte y el sonido Polymarch se van a presentar en el Tonic Fest en Acapulco, que tendrá verificativo del 27 al 29 de noviembre en Playa Tamarindo. El acceso es gratuito. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Volvemos.
Es cierto que me duele que me dejes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues le comentaba de esta buena noticia de que se ha cancelado este bloqueo masivo que tenía previsto realizar, pues, transportistas, la Fuerza Amplia de Transportistas en algunas calles y avenidas aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, se está anunciando también que el día de hoy habrá movilizaciones de comerciantes y transportistas del Estado de México. Ellos tienen previsto hacer un plantón en el Zócalo capitalino en protesta por los operativos que está realizando el gobierno del Estado de México. Se tiene previsto que desde las 9 de la mañana comenzarán a reunirse en las casetas de las autopistas a Pachuca, a Querétaro, Toluca y Puebla, así como en otros puntos del norte de la Ciudad de México. Repito, son comerciantes y transportistas del Estado de México. Ellos prevén realizar un plantón en el Zócalo capitalino. Tome sus previsiones y extreme sus precauciones.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 29 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
¿Qué tan cerca de las costas de México fueron los ataques de Estados Unidos contra las lanchas que supuestamente trasladaban drogas? Oficialmente, una de estas ejecuciones ocurrió a 400 millas náuticas al suroeste de Acapulco. De ahí que la Secretaría de Marina envió un avión y un barco, según dijo, a 830 kilómetros hacia el suroeste, para tratar de rescatar a un presunto sobreviviente. El tema de dónde fue el ataque reviste importancia, dado el discurso de soberanía que ha esgrimido el gobierno de México en la relación con Trump. De acuerdo con informes de la Armada de Colombia, las rutas de la droga por el Pacífico varían según el tipo de embarcación que transporta la carga. En el caso de las lanchas que han sido destruidas por Estados Unidos, se sabe que avanzan durante días por aguas no muy lejanas a tierra, en el caso de México, rumbo a Oaxaca o hacia Guerrero y Michoacán. Incluso han llegado a detectarse submarinos con importantes cargas de droga que llegan a Oaxaca. El asunto es que, según los reportes andinos, es justamente frente a las costas nacionales donde menos decomisos se registran. ¿Por qué será?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
En la segunda entrega de la fiscalización del gasto federal de la cuenta pública del 2024, que realizó la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Guerrero se encuentra entre las 10 entidades con menor monto por aclarar en la cuenta pública 2024. Ubicado en el lugar 7, con solo 3.1 millones de pesos por aclarar, la entidad que gobierna Evelyn Salgado marcó una gran diferencia con gobiernos anteriores y con otros morenistas, como los casos de Veracruz, Chiapas y otros estados, acapararon más del 50% del total observado. Otro dato es que Guerrero enfrentó dos situaciones de emergencia por fenómenos naturales, como fueron los huracanes Otis y John.
Bajo reserva, en El Universal.
Era jefe de la policía, jefe de la barredora, jefe de empresas de seguridad. Hernán Bermúdez era jefe de todo en Tabasco, nos hacen ver. Mientras que Adán Augusto López era el gobernador que lo designó como jefe de la seguridad en el estado, el notario que dio fe de la creación de sus empresas de seguridad, las cuales funcionaban a la par de que era titular de la seguridad pública y el amigo distraído que nunca notó que también era el jefe de la organización criminal La Barredora.
Nos comentan que conforme se conoce más sobre las operaciones de Hernán Bermúdez en el gobierno de Don Adán, cada vez es menos creíble la teoría del gobernador, que nada supo de las actividades criminales de su funcionario, que también fue su cliente y su amigo. Ahora resulta que él solo era un distraído gobernador.
Trascendió en Milenio.
Que bien decía la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes que con Donald Trump nunca se sabe. Y 24 horas después de que quedaron desactivados los aranceles proyectados para el 1 de noviembre, que anoche confirmó el propio jefe de la Casa Blanca a bordo de su vuelo desde Japón, el Pentágono atacó 4 botes en aguas internacionales a la altura de Acapulco y el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 rutas desde México, 11 del aeropuerto Felipe Ángeles. No dan respiro.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La Fiscalía General de la República confirmó lo que le había adelantado, que el más representativo de los factureros, Manuel Álvarez Puga, tiene ficha roja de la Interpol para su ubicación y captura. Y la misma presidenta Sheinbaum confirmó lo que le había adelantado, que pedirá su extradición si es que Estados Unidos no lo deporta.
Confidencial en El Financiero.
A los diputados faltistas se les puede sancionar, advierte su presidenta, la panista Kenia López Rabadán. Es claro el reglamento. La mesa directiva de esta Cámara de Diputados habrá de ejecutar una sanción para algún legislador o legisladora cuando esa sanción sea definida por el Comité de Ética. El detalle es que este comité no existe en San Lázaro. Todos sabemos que no se ha construido el Comité de Ética y yo, de manera muy respetuosa, lo digo de verdad de manera institucional. Ojalá y se logren los acuerdos para que se constituya. A ver si se ponen de acuerdo.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
En el contexto de los ataques de Estados Unidos a presuntas narcolanchas en aguas internacionales, el canciller Juan Ramón de la Fuente fue contundente y dijo que México coopera con todos los países, pero no se subordina a ninguno. La postura toma relevancia porque se da luego del encuentro con el embajador estadounidense Ronald Johnson en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde el Palacio de Gobierno de Nuevo León dicen que ya juegan en otra liga. No solo será anfitrión del Mundial 2026, sino que se está convirtiendo en la nueva capital mundial de los grandes congresos y torneos internacionales. Congresos de transporte público, comunicación, física médica, nutrición y ganadería, además de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del bowling infantil y juvenil. El plato fuerte llegará en 2032 con el Congreso Internacional de Nutrición y Dietética, ganado desde hace 2 años. Con infraestructura, conectividad y visión, Nuevo León no solo recibirá turistas, recibirá al mundo entero.
José Luis Sánchez Macías.
La Auditoría Superior de la Federación reconoció a la administración de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, por el manejo transparente y responsable del presupuesto. De acuerdo a la segunda entrega de la fiscalización del gasto federal de la cuenta pública del 2024, el gobierno de Guerrero se encuentra entre las 10 entidades con menor monto por aclarar en la cuenta pública, con solo 3.1 millones de pesos por aclarar. En un avance histórico, Guerrero avanza en la rendición de cuentas. Muy diferente con los anteriores gobiernos estatales, donde las observaciones eran por muchos millones de pesos, revisión tras revisión. En esta ocasión, aparte del buen manejo de los recursos públicos, tiene un doble valor, porque es un ejercicio presupuestal en el que Guerrero sufrió el embate de 2 huracanes. Queda claro por qué Guerrero es uno de los pilares más sólidos del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Rosones en la razón.
La buena, el megacierre que paralizaría a la Ciudad de México este miércoles ya no será. La mala, quizá el megacierre no sea, pero puede que esa cita de los capitalinos con el caos al final sí ocurra. Pues nos dicen, aunque anoche la Fuerza Amplia de Transportistas decidió dar un respiro, otra agrupación del gremio, junto a unos cuantos comerciantes descontentos del Estado de México, no han quitado el dedo del renglón. Los primeros se quedaron un poco quietos tras una mesa de negociaciones encaminada a alcanzar una tarifa digna, pero los segundos, identificados como comerciantes y transportistas del Estado de México, han dicho que lo suyo no solo es la cuestión del precio del pasaje, sino el hostigamiento por parte de la autoridad. Y si bien prometieron que su movilización será pacífica y organizada, vaya a saber si aquello haga igual de pacífico nuestro andar por las principales arterias de la Ciudad de México, pues aspiran a llegar a Palacio. Ni modo, a estar atentos.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Por fin, parece que los diputados del Congreso del Estado de México ya comprendieron que los llamados montachoques no son solamente pleitos de tránsito, sino que se trata de una extorsión a plena luz del día y que precisamente en tierras mexiquenses es donde la problemática es más grave. La reforma que ahora tipifica como delito estas acciones es un paso necesario en un estado donde este modus operandi dejó de ser anécdota para convertirse en industria criminal. Pero de nada servirá si las fiscalías siguen archivando denuncias y, sobre todo, las aseguradoras siguen negociando con delincuentes. La ley ya cambió. Ahora falta que cambie la calle.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El accidentado relanzamiento del PAN ilustra que para los partidos de oposición no será sencillo reconciliarse con la ciudadanía. Les tomó demasiado tiempo, casi año y medio para un nuevo logo y una aplicación. Lo hubieran podido procesar 15 días después de la elección. La dirigencia del partido afirma que va de maravilla, que logró que casi 25 mil personas atendieran el evento y anunció una gira universitaria por escuelas de Jalisco y Querétaro, estados donde la militancia panista es entusiasta. Jorge Romero hablará sobre los problemas de la juventud y el futuro del país. También quieren hacer ruido en la capital del país y por eso la dirigente local del Blanquiazul, Luisa Gutiérrez, dijo que la ciudad será el epicentro de la resistencia a Morena. El PAN, sin embargo, se mueve.
Desbalance en el Universal.
Nos dicen que hay buenas expectativas de que el Buen Fin 2025, que marque el arranque de las ventas de fin de año, animará al consumidor mexicano a comprar con fuerza y salvará los indicadores de consumo golpeados por la incertidumbre de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
La presidenta Sheinbaum de México dijo que la tregua arancelaria con Estados Unidos se ha extendido para negociar. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar a que se concrete? Me parece muy bien la extensión con México porque, como saben, nos está yendo muy bien. Están pagando mucho dinero. Como saben, muchas empresas automotrices están trasladando de México a Estados Unidos. Se llevaron a nuestras empresas automotrices hace mucho tiempo, hace 30 años o más.
Bueno, pues ahí la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a una reunión de líderes de Asia Pacífico en Corea del Sur y tras una visita a Japón. Bueno, pues el presidente Trump le dice a los reporteros, sí, es cierto lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum de México. Hemos aplazado los aranceles que entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre. Y pues estamos muy contentos, dice, porque a Estados Unidos le está yendo muy bien con esa prórroga.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Aumenta en 820 mil población ocupada a septiembre, el mayor incremento anual desde junio por el sector servicios e informales, de acuerdo con datos del INEGI. También encontramos fast track del Senado al paquete económico. Pasan en el pleno ley de derechos, código fiscal y cambios en el IEPS. En otra nota, producción de hidrocarburos cayó 5.6% anual. Pemex no ha podido detener el declive y acumula ya 21 meses consecutivos en contracción.
Reforma.
Exigen más subsidio, desquician carreteras. Productores de maíz que exigen subir a 7,200 pesos el precio de la tonelada del grano, desquiciaron ayer la circulación en 33 puntos carreteros del centro, Bajío y Pacífico. Ofrecen a los agricultores solo 50 pesos de incremento en el pago por tonelada de maíz. Y transportistas bloquean hoy. Transportistas comerciantes del Estado de México anuncian protestas y una marcha pacífica para denunciar fabricación de delitos e imputaciones arbitrarias por parte de agentes de la Fiscalía Mexiquense. En otra nota, ordena juez arrestar a dueño de Club Pachuca como parte de la pugna por la transmisión de partidos del Pachuca y León en Fox Sport México. Un juez de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, por el delito de desobediencia de particulares agravado. La orden de aprehensión también es para Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca.
El Universal.
Adán avaló empresas de seguridad del líder de La Barredora. El morenista fungió como notario para dar de alta y validar cambios en los consejos de administración de compañías ligadas a Bermúdez. Todas continúan operando. También encontramos: no estamos de acuerdo con ataques de Estados Unidos en el Pacífico, afirma Sheinbaum. La Marina de Estados Unidos destruye 4 embarcaciones y mata a 14 personas. Eran narcoterroristas, dice. En otra información, exigen destitución de Taibo II del Fondo de Cultura Económica. Mujeres realizan mitin poético. La presidenta descarta su salida. Es un gran compañero, asegura. En otra nota, diputados de Morena se niegan ir a las sesiones. Luego de que el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, obligó a su bancada a estar presente en las sesiones, los legisladores se molestaron. Morena les demandó asumir su responsabilidad y dijo que se les descontará el sueldo a los faltistas.
La jornada.
Veta Trump a AIFA. El Departamento de Transporte ordena cancelar todos los vuelos de pasajeros y carga. Revoca 13 rutas de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.
Milenio.
Secretaría de Relaciones Exteriores y Marina citan al embajador de Estados Unidos por ataque a 4 botes. El Pentágono mata a 14 tripulantes y la CEMAR busca con 2 naves a sobreviviente por razones humanitarias en aguas a 830 kilómetros de Acapulco. En más información, Brasil, redada en favela de Río, abate 64 sospechosos. Operación policíaca más letal contra el crimen organizado en su historia.
Excelsior.
Agrada a Trump pausa arancelaria a México. Aún es incierto cuánto durará el periodo de gracia. El presidente de Estados Unidos aseguró que su economía se beneficia con la extensión que le dio a nuestro país para la entrada en vigor de nuevas tarifas. En otra información, desesperados, habitantes del municipio de Nezahualcóyotl sacan agua de los registros públicos ante el cierre de pozos y garzas que dejó el operativo caudal contra el robo de líquido.
El Economista.
Estados Unidos cancelará 13 rutas a aerolíneas mexicanas desde el AIFA y el aeropuerto de la Ciudad de México. Incluye vuelos de pasajeros y combinados con carga. En otra nota, Comisión Federal de Electricidad cerró con ganancias el tercer trimestre. La empresa pública reportó al cierre del periodo una utilidad neta positiva. Y agroexportaciones rompen racha de 15 años. Al tercer trimestre caen 8.7% anualizado.
La razón.
Estados Unidos elimina a 14 en narcolanchas a 830 kilómetros de Acapulco. México busca a 1. En más información, Veracruz, el peor en manejo de gasto sin comprobar, 1.115 millones de pesos. Acumula la cuarta parte de los pendientes de justificar entre 27 estados, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación. Por último, Israel bombardea Gaza tras acusar a Hamas de violar alto al fuego.
24 horas.
Por extorsión, hasta 25 años de cárcel. Ante la crisis de extorsiones en el país, este martes, la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley general en la materia. En más información, Sheinbaum anuncia la creación de 130 nuevas preparatorias para 2026.
El Sol de México.
Cancela Trump vuelos desde el AIFA y el aeropuerto capitalino. El Departamento de Transporte de Estados Unidos acusa a México de cancelar ilegalmente rutas de transportistas estadounidenses. Pega Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús.
La prensa.
Vale 20 mil millones. El Gran Premio de la Fórmula 1 deja una derrama económica de 20 mil millones de pesos en la Ciudad de México y dinamiza sectores como transporte, comercio, gastronomía y servicios turísticos.
La crónica de hoy.
Van contra extorsionadores de productores en Michoacán. Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla se reunieron con agricultores a quienes aseguraron que se fortalecerán las acciones conjuntas de seguridad. Además, Francisco Chigil dio contratos por 119 millones de pesos a socios de su hermano en su gestión en la Gustavo Amadero.
El Heraldo de México.
Estados Unidos cancela vuelos a AIFA, revoca 13 rutas. El secretario Sean Duffy acusó a México de violar un acuerdo bilateral.
Esto.
Alopanenka. Doblete de Julián Quiñones, uno de penalti cobrado de manera espectacular, le da el pase al Al-Kashdia sobre Al-Hassem a la ronda de cuartos de final de la King Cup de Arabia Saudita y mantiene la mano en alto para el tricolor.
radioformula.com.mx.
Transportistas meten freno, cancelan megabloqueo, anuncian reunión con autoridades de la Ciudad de México.
Expansión.mx.
HR Ratings eleva a estable la perspectiva de México y conserva su calificación.
Infobae.com.
Guardias de la UNAM bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul. Además, Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa operativo de seguridad en panteones por celebraciones del Día de Muerto.
Reporteíndigo.com.
Senado ratifica impuestos a refrescos, cigarros y videojuegos en paquete fiscal 2026.
Político.mx.
Trump confirma aplazamiento de nuevos aranceles a México. Sostuvo que México está pagando mucho dinero con los aranceles que ya impuso su país a diversos sectores en México.
AgenciaEFE.com.
Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres tras la operación policial contra el crimen organizado. La ONU, horrorizada por la operación letal contra el crimen organizado en Río, con 64 muertos.
Forbes.com.mx.
Grupo Carso de Slim revisa factibilidad de proyecto de gas en aguas profundas.
El País.
Masón contra las cuerdas en el aniversario de la catástrofe por la Dana en Valencia.
The Washington Post.
El huracán Melissa azota Cuba tras dejar un rastro de destrucción en Jamaica.
The New York Times.
En Utah, la visión de Trump sobre las personas sin hogar comienza a tomar forma. Funcionarios estatales prometen un tratamiento involuntario a gran escala a la adicción contra la adicción y la salud mental en las afueras de Salt Lake City.
The Wall Street Journal.
Decenas de miles de empleos de oficina están desapareciendo a medida que la IA empieza a cobrar importancia.
Financial Times.
Estados Unidos y Corea del Sur sellan un acuerdo comercial. En la prensa de los estados, AM de León, Guanajuato, desquician bloqueos. Crece la protesta de campesinos que demandan un mejor pago a sus cosechas de maíz. Y en Expreso de Ciudad Mante viven cañeros la peor crisis. Deudas los asfixian. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, pues déjeme comentarle rápidamente que el presidente Donald Trump viajó a Japón, ya le comentaba, y a Corea del Sur, donde participará en la cumbre Asia-Pacífico. Antes, ahí en Tokio, alcanzó un acuerdo con las autoridades japonesas que permitirán que empresas de Estados Unidos exploten las llamadas tierras raras. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana, 26 minutos, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana, Volvemos.
Desde 1970, Colchones Carreiro se ha convertido en el sinónimo del mejor descanso de México. Con más de 5 décadas de experiencia, hemos acompañado a generaciones completas en ese momento tan íntimo y necesario, el descanso. Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es recargar la vida, los sueños y la energía que necesitamos cada día. En Carreiro entendemos que un buen colchón no es un lujo, es una necesidad. Por eso, desde nuestros inicios, nos hemos comprometido a ofrecer productos de la más alta calidad, diseñados con innovación, tecnología y materiales que garantizan el confort y el soporte que tu cuerpo necesita. No importa si buscas firmeza, suavidad o la combinación perfecta entre ambas, en Carreiro encontrarás la mejor opción que se adapte a tu descanso. Nuestra promesa es sencilla y poderosa: ser tu descanso favorito. Y lo hemos cumplido orgullosamente por más de 50 años, siempre apostando por lo hecho en México, respaldando la tradición de calidad nacional y apoyando a cientos de familias mexicanas que forman parte de nuestra historia. Al elegir Carreiro, eliges más que un colchón. Eliges confianza, tranquilidad y la certeza de que cada noche será un viaje hacia un descanso profundo y reparador. Colchones Carreiro, orgullosamente mexicano, el mejor descanso de México desde 1970. Porque tu cuerpo y mente merecen el mejor descanso. Compruébalo. Visita carreiro.mx y que sueñes con los angelitos.
Bueno, le comentaba un poco más temprano que ayer allá en la Cámara de Diputados, el Pleno aprobó ya el dictamen que expide la ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, que homologa en todo el país con penas de 6 a 25 años de prisión. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco mucho que nos tome la comunicación al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también, bueno, pues uno de los expertos más reconocidos a nivel nacional e internacional en temas de seguridad. Doctor, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muchas gracias, Juan Manuel. Buen día. Saludos al equipo en cabina y a tu amplio radio auditorio.
Gracias, doctor. Bueno, pues una ley necesaria, urgente. La propia presidenta Claudia Sheinbaum decía, pues hace un par de meses, es la extorsión uno de los delitos que más trabajo ha costado combatir, no ha rendido buenos resultados, y por eso justamente envió esta iniciativa a los legisladores, que bueno, pues ya le dieron el visto bueno. Doctor, a ver, se prevé incremento en las penas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿La extorsión se combate incrementando las penas o cumpliendo la ley, doctor?
Claro, indudablemente, y esto tiene su antecedente, Juan Manuel, y documentándome para esta oportunidad, muchas gracias. Hay que recordar que el 25 de julio, era un día domingo en la tarde, suena como si fuera corrido, sí. Presentó Omar García Harfuch junto con el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de Marina, Pedro Raimundo Morales Ángeles, estaba también el fiscal Hertz Manero y también estaba el comandante de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés. Ahí se presentó el primer documento consistente del gobierno federal en materia de extorsión, y buena parte, pues obviamente, la iniciativa del Poder Ejecutivo a través de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envía a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen. Y ahora viene la discusión en el Senado y su votación para su publicación, evidentemente, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, esto como introducción. Referente a la pregunta del cumplimiento de la ley y la aplicación de leyes, en Italia, desde hace algunos años, le denominan, ¿no?, de manera irónica, populismo penal. Es decir, que las penas, las sanciones corporales, es decir, los años de cárcel, se incrementan, pero esto no necesariamente quiere decir que se abata el delito. Esto está comprobado en México, donde hay leyes específicas, por ejemplo, para la venta de droga al menudeo, para el tráfico de armas, en fin, como si no tuviéramos un código penal federal, ¿no? Entonces, digamos que se avance porque el propio gobierno lo ha reconocido en sus distintas instancias de información estadística, como el INEGI, o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública han reconocido que de los delitos de alto impacto no solamente no se ha reducido, sino que se ha incrementado la extorsión en sus distintas vertientes, no solamente la telefónica o la presencial, sino a través de redes digitales de comunicación, internet, etcétera. Entonces, el hecho de que se planteen estas sanciones penales, pues van acompañadas de decisiones que a mí me causan sorpresa, ¿no? Porque algunos de los diputados de Morena que subieron a tribuna hablaban como si fuera un gran beneficio el anonimato en las denuncias, cuando pues eso ya existe, ¿no? O debiera ser algo que se dé por sentado, porque si el denunciante de una extorsión no tiene la confianza para hacerlo a los teléfonos de que se establezcan, pues no va a tener ninguna repercusión en ese sentido. Este es mi primer comentario.
A ver, doctor, y ahora también por ahí incluyeron, tengo entendido, una reserva y la aprobaron, en donde se reducen las sanciones para los servidores públicos encargados de prevenir, investigar y perseguir delitos, procurar o impartir justicia o custodiar los centros penitenciarios que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público la comisión de delitos de extorsión. Pues es que esto va de la mano, ¿no? Si se permite, claro, en las cárceles el hecho de que pues salgan llamadas telefónicas para extorsionar a la ciudadanía, pues esto debe de tener conocimiento la autoridad, y si lo conoce y no denuncia, bueno, pues es junto con pegado, doctor.
Sí, yo leí una desafortunada justificación del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, un verdadero galimatías, ¿no? Inentendible para justificar esa decisión. Y quiero recordar que justo el secretario García Harfuch, regresando a la presentación del 25 de julio de este año, habló algo que me pareció muy importante y muy consistente, de cómo la mayor parte de los delitos de extorsión vía telefónica se cometen desde adentro de los penales.
Sí, exacto.
Y entonces hizo un listado, Juan Manuel, tú recordarás, de los 10 estados de la República desde donde más se provoca se comete este delito, y en primer lugar se encuentra el Estado de México, porque además cuenta con 25 penales estatales, ¿no? Entonces esto lo coloca pues en un desafortunado primer lugar en la comisión de delitos, en donde de manera solamente explicable por la corrupción un delincuente o alguien que se encuentra en proceso penal puede introducir un teléfono celular y desde ahí cometer sus fechorías. Entonces sí me parece que en ese sentido la estrategia planteada por el secretario García Harfuch atiende de manera directa, me parece, pero no encontré en la información que se da a conocer incluso en la Gaceta Parlamentaria, en la publicación de esta ley, que también se atienda la problemática de los reclusorios en materia de la comisión del delito de extorsión. Exacto. Este es mi segundo comentario.
Así es, sí, doctor, y es que si no mal recuerdo fue desde el sexenio de Felipe Calderón, en donde las autoridades penitenciarias se habían implementado por ahí pues un operativo de bloqueo de señales. Sin embargo, bueno, pues esto se fue relajando y en este momento pues es prácticamente nulo este bloqueo.
Sí, no existe además pobladores cercanos a estas instalaciones penitenciarias se habían quejado también de que estos bloqueos de señal pues les afectaba sus propios servicios de telefonía y de internet. Entonces, indudablemente, y esto es un aspecto que me parece que hizo falta en el debate, o por lo menos lo que se transcribió y se dio a conocer en los medios digitales y convencionales de comunicación, el acento que tiene la tecnología para poder atender y rastrear este tipo de delitos en sus distintas vertientes, insisto, porque pues el señalamiento desde su campaña para la presidencia de la República, la hoy presidenta Sheinbaum Pardo hizo un énfasis muy muy relevante en lo que se refiere a la tecnología para la instrumentación de procedimientos de inteligencia. Los servicios de inteligencia en materia de seguridad pública sirven para disuadir y prevenir los delitos. Esa es la función de los servicios de inteligencia. De otra manera, pues no están cumpliendo con su función, incluso desde cómo se diseñan este tipo de programas y políticas. Entonces, regresando al tema de esta primera fase de aprobación de la ley, ojalá y en la Cámara de Senadores se hagan los acentos pertinentes, sí. Insisto, sobre todo en la tecnología y los recursos aplicados a la inteligencia, y se retome con consistencia la necesidad de una mayor control y vigilancia en lo que se introduce a los panales, sobre todo a nivel estatal, ¿no? Porque esto me parece que es clave para atender y reducir la comisión de este delito y sus variantes.
Perfecto, doctor. Bueno, pues por lo pronto ya se están dando algunos pasos pues muy necesarios, repito, para el combate a este delito, uno de los delitos que más ofende a la ciudadanía y que, bueno, pues repito, sí. Reitero, ¿no? Lo que decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es uno de los que no se han podido erradicar o por lo menos disminuir, ¿no? La comisión de este tipo de delitos. Doctor, le aprecio muchísimo, sí, claro, que nos haya tomado la comunicación esta mañana, y si nos los permite, bueno, pues estaremos pues ahí, claro, en comunicación permanente.
Claro que sí, muchas gracias, Juan Manuel. Buena jornada, y desde luego que en sí misma se trata de una buena noticia, sí. De eso no hay duda. Claro que sí.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, buen día. El doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también experto en temas de seguridad. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, vámonos con Mara Mendoza hasta el Centro de Operación del Metro. Mara, cuéntanos cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel. Un saludo para ti y para el auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad ya presenta alta afluencia de usuarios, por lo que se agilizan las salidas de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero. Las líneas que hasta ahora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 6, la línea 8 y la línea B, con un tiempo que oscila entre los 6 y 7 minutos. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Recuerda que en estaciones o terminales de correspondencia como Guerrero, Mixcuac y el conjunto Pantitlán presentan maniobras de dosificación de usuarios que permiten un ingreso seguro y ordenado para llegar a los andenes. Les sugerimos a las y los usuarios anticipar sus trayectos. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de Anda de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Que bueno, siempre hay agenda muy llena, mi querido Beto, en materia deportiva. Y si te parece, bueno, pues ayer hablábamos de que, bueno, pues hace un par de días el estado de Jalisco ya había presentado su proyecto para el Mundial de Fútbol 2026, que ya lo tenemos en puerta. Y bueno, pues ayer hizo lo propio el estado de Nuevo León, que es otra de las sedes también de este mundial que se va a llevar a cabo pues en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, faltan 225 días para el arranque de la Copa del Mundo del próximo año, como bien destacas, en México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, el día de ayer fue turno de Nuevo León para presentar el proyecto de cara a lo que será la máxima fiesta del fútbol, en donde estuvo presente Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y habló en torno a las críticas hacia Javier Aguirre en torno a los últimos partidos, concretamente con el tricolor mayor. Vamos a escuchar las palabras de Ibar Cisniega.
Javier ha creado un gran ambiente en el equipo, ha transmitido el compromiso que quiere y espera de los jugadores, una entrega total, y creemos que va bien. Hay que tener paciencia, hay un proceso ahora donde él tiene que acabar de definir su cuadro, su equipo con el que va a llegar a la Copa del Mundo. Nos quedan todavía varias fechas importantes.
En el tema de la Liga MX, restan dos fechas para la conclusión de la fase regular de la Apertura 2025 y los primeros cinco equipos de la tabla general ya han amarrado su boleto a la fiesta grande de manera directa. Sin embargo, el liderato está en el aire. De momento, Toluca es primero con 33 puntos, seguido por Tigres con 32, seguido por Cruz Azul, que tiene la misma cantidad de puntos, mientras que América tiene 31 y Monterrey cuenta con 30 unidades. En duelos directos por la repartición de estos últimos puntos será en la jornada 16. Tigres visitará a Rayados, mientras que en la 17 Toluca le hará los honores al América. Estos encuentros le pueden abrir la puerta a Cruz Azul para terminar en la cima, sumado a que la Máquina enfrentará al Puebla, que es último lugar de la clasificación general, y el equipo de Pumas, que prácticamente está acabando de poco a poco sus esperanzas de cara a lo que será la liguilla del fútbol mexicano. Y bueno, destacar que Cruz Azul es el único equipo que no ha perdido con los primeros seis de la tabla general, así es que es un serio candidato el equipo de Nicolás Larcamón. Y así también destacar que el sexto y último boleto a la liguilla directa está en disputa por tres equipos: Chivas con 23 puntos, Pachuca con 22 y Xolos con 21. La jornada 16 será clave para los Tuzos y el equipo rojiblanco, ya que ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Hidalgo. En el América ya recuperó a Eric Sánchez después de perderse el duelo ante Mazatlán FC por una cuestión muscular. Álvaro Fidalgo entrena al parejo de sus compañeros, sin embargo lo hace con protección en las rodillas, y los que siguen siendo baja para el equipo de André Jardine son Henry Martín, Alejandro Sendejas, Isaías Violante y Raúl Zúñiga. En el tema de León, diversos medios han señalado que James Rodríguez no renovará contrato con los Panzas Verdes después de dos torneos de Liga MX. En total, el colombiano ha disputado 32 encuentros, ha marcado 5 goles y ha puesto 8 asistencias. En Cruz Azul, le renovará el contrato a Jorge Sánchez hasta 2028, por lo que el mexicano estará un año más, y de esta manera el conjunto de la Máquina busca darle continuidad a su proyecto, y por ello han extendido los contratos de jugadores como Eric Lira, Rodolfo Rotondi, además de Ángel Sepúlveda. Y en la primera ronda de la Copa del Rey, destacar que el Real Oviedo, que pertenece a Grupo Pachuca, ha caído ante el Ourense por 4-2 como visitante, y el equipo asturiano está viviendo la experiencia de estar en primera división después de más de 20 años. Y al respecto, nuestro compañero Raúl Orbañanos pudo platicar con Salomón Rondón.
Sinceramente no pensé que iba a regresar, y bueno, uno ya sabiendo cómo es el mundo del fútbol, con cierta edad uno trata de competir lo mejor posible para obviamente estar en el fútbol élite el mayor tiempo posible, ¿no? Valga la redundancia. La familia sí estaba pendiente de los Juegos del Oviedo, y en una vez que se cumplió el ascenso, sí, es cierto que teníamos algo contractualmente con el Grupo Pachuca para estar aquí, y nada, se nos dio la posibilidad, se nos dio la oportunidad, y de momento la estamos disfrutando como un niño. Sí, no, es un tema, obviamente a mí lo personal, muy, muy difícil, porque sentí que era mi último premundial, era mi única oportunidad de clasificar a una Copa del Mundo. Venezuela en su historia no lo ha conseguido, y fue algo que me dolió mucho en lo personal. Obviamente en lo deportivo fue algo que me marcó y me dejará marcado toda mi vida, toda mi carrera deportiva, por lo que significaba una clasificación a la Copa del Mundo.
Hablando del Grupo Pachuca, sí. El día de ayer emitió un comunicado sobre los hechos relacionados con las actuaciones legales derivadas de la anterior relación contractual con Fox Sports, que pertenece a Grupo Lauma, las cuales actualmente afectan los derechos de transmisión del Club Pachuca de la Liga MX. Y bueno, informa que la relación entre Grupo Pachuca y Grupo Lauma concluyó el 26 de mayo de 2024. A partir de esa fecha se firmó un nuevo contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos de clubes como León y Pachuca en distintas plataformas con consentimiento expreso de Grupo Lauman. No obstante, Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el juzgado 40 civil de la Ciudad de México. Y bueno, el día de ayer 27 de octubre el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión en contra de José Jesús Martínez Patiño e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, y el juez de control ordenó el mandato de captura para conducirlos al proceso, Juan.
Oye, y entonces estos dos personajes, tanto Jesús Martínez como Hipólito Gerardo Cabrera, se encuentran, ya digamos, pueden ser considerados como prófugos de la justicia, ¿verdad?
Posiblemente se ha manejado esta información, se le ha solicitado sí, que justamente se presente a las audiencias, sin embargo no lo ha hecho.
Así es. Oye, rapidísimo, ¿cómo va lo de la Serie Mundial?
Destacar que los Dodgers de Los Ángeles han caído 2-6 con los Azulejos de Toronto como locales. Vladimir Guerrero Jr. conectó 2 carreras, la serie se pone 2 victorias por equipo. El día de hoy se reanuda la actividad con el juego 5, y en el Abierto de París en la categoría individual, el estadounidense Taylor Fritz venció al australiano Alexander Bukic, esto por 7-6 y 6-2, el británico Cameron Norrie dio la sorpresa, eliminando al español Carlos Alcaraz por 4-6, 6-3 y 6-4, y el canadiense Denis Shapovalov cayó ante el francés, ante el portugués Joao Fonseca por 5-7, 6-4 y 6-3, mientras que en dobles el mexicano Santiago González ha quedado eliminado en conjunto con el neerlandés David Pela, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, buen día. Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Grupo Aeroportuario del Centro Norte afirmó que el Mundial de Fútbol 2026 podría compensar la baja reciente de pasajeros. La operadora de aeropuertos detalló que la caída en el número de viajeros se debe a los aumentos salariales, servicios de transporte y seguridad dentro de las terminales aéreas. La entidad financiera Banbajío registró una utilidad neta de 2.267 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2025, una baja del 10.2% comparado al obtenido en el 2024. El banco precisó que se debe a una desaceleración en su cartera de crédito. Asimismo, señaló que buscará reforzar el área en lo restante del año y en el 2026. La petrolera proveniente de Rusia, Lukoil, informó que venderá sus activos internacionales ante la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, lo anterior por el no cese de ataques por parte del gobierno liderado por Vladimir Putin en Ucrania. La compañía rusa señaló que las ofertas de compradores potenciales comenzaron a llegar. La empresa de comercio electrónico Amazon anunció que despedirá a 14.000 empleados como parte de su proceso de reducción de personal. La compañía liderada por Jeff Bezos señaló que el recorte de empleados se debe al uso de inteligencia artificial para la optimización de procesos. La compañía de materiales de construcción Cemex informó que sus ventas netas incrementaron en 5% durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del 2024. Señaló que se vio impulsado por su rendimiento en la región de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La comercializadora de muebles de bajo costo IKEA informó que expandirá sus operaciones al norte de la República Mexicana. La compañía sueca señaló que está en la búsqueda de terrenos para comenzar la construcción de nuevas sucursales. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pendientes de estas marchas y caravanas anunciadas por transportistas y comerciantes del Estado de México, a partir de las 9 de la mañana saldrán de las autopistas Querétaro, Pachuca, Puebla, Toluca, Avenida López Portillo, Tlalnepantla y Parque Naucali. Muy pendientes. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.